Una de las últimas novedades es que el bloque de diputados y diputadas de Juntos por el Cambio va a pedir una moción de preferencia para tratar el pedido de interpelación contra el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca. Y otra de las novedades es que el Tribunal de Cuentas de la provincia resolvió empezar de oficio un sumario para investigar las cuentas del Ministerio de Desarrollo Social. Y para hablar de esto ya estamos en comunicación con Germán Busamia, que es presidente subrogante del Tribunal de Cuentas y además es vocal del Tribunal Superior de Justicia. Germán, ¿cómo estás? De este lado te saludamos Laura y Emiliana.
Laura, Emiliana, buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Muy bien, gracias.
A vos por atendernos. Bueno, Germán, la primera pregunta es doble. Por un lado, ¿por qué decidieron desde el Tribunal de Cuentas iniciar esta investigación? Y la segunda es ¿por qué ahora? La investigación o la denuncia se conoció en junio. ¿Por qué decidieron empezarla ahora?
En la sesión del jueves pasado, que es el día natural de reunión del Pleno del Tribunal de Cuentas de la provincia, se incluyó el tratamiento de las noticias que hasta este momento conocíamos públicamente por los medios de comunicación. Al tribunal no había llegado y no ha llegado hasta este momento ninguna comunicación formal ni del Ministerio Público Fiscal ni de ninguna autoridad pública provincial poniendo en conocimiento esta situación. Entonces lo que se hizo el jueves pasado en las sesiones se incorporó como un punto el análisis de ejercer una facultad que tiene el Tribunal de Cuentas en la ley que regula su funcionamiento, es el artículo 111 de la ley 2141 provincial, y ahí se votó y se decidió por unanimidad de los vocales del Tribunal de Cuentas dar inicio a un sumario. Es el criterio habitual del Tribunal de Cuentas cuando existe una investigación judicial, ir haciendo el seguimiento de la investigación judicial para ver si de ello se desprende alguna situación de presunto perjuicio fiscal con relación a fondos públicos. Así que eso fue el motivo, fue una propuesta de la vocal. El Tribunal de Cuentas tiene distribuidas las auditorías de las distintas dependencias públicas por vocalía. La vocal de la vocalía que tiene a su cargo la auditoría de estas cuentas de los ministerios del Poder Ejecutivo Provincial, concretamente del Ministerio de Desarrollo Social también, propuso que se considere el dar inicio a este sumario, que es un sumario cuyo objetivo es analizar posible responsabilidad patrimonial. Así que eso es lo que decidió el Tribunal de Cuentas el jueves pasado.
¿Quién es la vocal a cargo?
Es la doctora Marcela Serrano. Uh-huh. Ella es la que tiene bajo su supervisión toda el área de administración centralizada y es ella la que anualmente también recibe e interviene en la primera etapa del contralor de las cuentas públicas en el área de auditoría.
Germán, ¿y el Tribunal de Cuentas no tiene la potestad de funcionar de oficio?
Sí, sí, de hecho lo ha tomado de oficio tomando la noticia pública, digamos, no hemos recibido denuncia y hay que entender también la función que tiene asignada constitucional y legalmente el Tribunal de Cuentas. Por un lado, la normal, la que se conoce, es hacer un control posterior a la ejecución presupuestaria del Estado provincial. Al finalizar cada año, todas las dependencias del Estado provincial tienen hasta junio del año siguiente para ingresar en el Tribunal de Cuentas las rendiciones de cuentas de toda su ejecución presupuestaria. Es decir, que en junio del 2022 se ha tenido que recibir en Tribunal de Cuentas la rendición de la ejecución de todo el año 2021 de todos los organismos del Estado, todas las municipalidades, Poder Legislativo, Poder Judicial. Ese control se hace habitualmente y se hace un esquema de auditoría a través de auditores contables. Eso se hace en las vocalías. Ese control es habitual y es posterior. Uh-huh. La otra función que tiene el Tribunal de Cuentas, que está regulada en esa ley que menciono, que es la ley que regula su funcionamiento, son estas investigaciones especiales que se hacen cuando se toma conocimiento de algunos hechos mientras la noticia es conocida, no se espera el cierre del ejercicio. Claro. En este caso, lo que hemos tomado conocimiento es que estaría en investigación periodo 2020-2021, son dos periodos que ya están las cuentas ingresadas y en análisis en el Tribunal de Cuentas, pero lo que se hace es, se direcciona de una manera más puntualizada una investigación fiscal administrativa patrimonial para ver qué pasa con esa cuenta, porque no el 100% de las cuentas que se rinden se controlan, los planes de auditoría se hacen en forma aleatoria y se van revisando determinadas cuestiones, determinados programas, lo que implica lo que la decisión que tomó el Tribunal de Cuentas la semana pasada es que se va a focalizar una investigación en todos los programas de planes sociales, en los tres ejes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia en ese periodo, comenzando por un primer contacto pidiendo información concreta al Ministerio Público Fiscal para que nos indique qué es lo que está investigando, qué información ha recibido de Banco Provincia, porque las investigaciones tienen similitudes, pero persiguen finalidades distintas también. Uh-huh. La investigación del Ministerio Público Fiscal penal con relación al Tribunal de Cuentas.
Si ustedes hacen control posterior, como nos venías explicando, y esta estafa, por lo que se sabe, comenzó en 2020-2021, intuyo que el Tribunal de Cuentas no llegó a investigar ese año, ¿no?
No, por el momento no, porque se hacen tres etapas distintas y normalmente lleva un plazo a hacer las cuentas.
¿Y en qué año están analizando? Digo, bueno, ¿vienen desfasados?
No, el tribunal tiene una demora por distintas circunstancias, pero la cuenta 2020 se presentó en el mes de julio del 2021. Primera decisión que toma el tribunal es enviar auditoría a un área. Si la auditoría entiende que la cuenta tiene observaciones, se le da a las autoridades que tienen a su cargo las cuentas una posibilidad de descargo y de aclaración. Si esa observación no es respondida en forma satisfactoria, se pasa a una etapa de sumario. Y si la defensa, la etapa de sumario y la explicación no es satisfactoria para Tribunal de Cuentas, se pasa a una etapa de juicio de responsabilidad. Uh-huh. Todos esos procesos lleva tiempo. Yo estoy a cargo de la subrogancia de la presidencia desde enero de este año. Sí. Y hay muchísimo expediente en trámite de todas las municipalidades, de la administración central y de muchas empresas del Estado provincial también. Entonces, lo que seguro se ha dictado en el Tribunal de Cuentas son la primera tanda de los acuerdos que tienen por presentadas las cuentas y que pasan a auditoría con los primeros informes de las auditorías contables. A esta altura, por el tiempo transcurrido desde el cierre 2020 y cierre 2021, las cuentas no tienen aprobación definitiva y están en investigación en etapa de auditoría todavía.
Claro, la pregunta era si ustedes no habían encontrado irregularidad en ese periodo 2020-2021 o ni siquiera habían llegado a investigar esos años.
No, todavía no se ha determinado si en relación a la cuenta de desarrollo social de esos años existe alguna irregularidad que genere una observación sobre la que se pide explicaciones. Está en análisis, no se cerró eso.
Bien. Hace unos días se conoció una entrevista que hicieron periodistas del diario Río Negro al ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y un dato de color, pero que me parece bastante relevante, es que mientras estaban haciendo la entrevista, aparecieron en esa sala el jefe de gabinete, Sebastián González, y también el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, que la Fiscalía de Estado es querellante en esta causa de las estafas. Y la pregunta que surgía a partir de eso es, bueno, ¿qué grado de independencia tiene la justicia para investigar esto? Independencia respecto del Poder Ejecutivo, en este caso de un ministerio en particular. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Mi opinión como vocal de Tribunal Superior de Justicia, no en ejercicio de la presidencia del Tribunal de Cuentas, digamos, en mi otro rol. Claro. No veo que eso ocurrido en ese desarrollo, tomé conocimiento y escuché la entrevista, no veo que eso pueda tener un impacto porque el fiscal de Estado constituido como querellante es un rol que se pone junto al fiscal penal que está investigando. El fiscal penal no le delega al fiscal de Estado la investigación, de hecho el titular de la acción penal sigue siendo el fiscal del Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial. De ese hecho yo no veo ninguna interferencia ni ningún perjuicio en el trabajo que tiene a su cargo, que es responsabilidad de la investigación que está en la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público Fiscal, está supervisada por el fiscal jefe doctor Pablo Viñaroli y está a cargo de todo el equipo de delitos económicos. De hecho se le ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia un refuerzo en equipo técnico contable. El Tribunal Superior ha autorizado que una profesional en ciencias económicas sea afectada exclusivamente a esa fiscalía para que realice el análisis de la documentación contable e información contable que fue secuestrada el Ministerio de Desarrollo Social y que además fue aportada por Banco Provincia. No veo un nexo entre el rol de querellante del fiscal de Estado provincial con el trabajo que tiene que hacer la Fiscalía Penal del Poder Judicial.
Bueno, ahora te pregunto de vuelta como presidente subrogante del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo analizas que se viene investigando la corrupción en Neuquén? Porque no parecería que hay mucha investigación respecto a delitos vinculados a la corrupción.
Por lo que veo en la experiencia que tengo en Tribunal de Cuentas, cuando se toma conocimiento de algún hecho, se activan los mecanismos institucionales que están previstos para llevar adelante las investigaciones. Es cierto que si no se conoce un resultado de esas investigaciones y no se difunde y no hay transparencia en los procesos y en las conclusiones, es un poco difícil que se transmita la certeza de que hay una investigación eficaz, profunda, responsable. Pero en lo que a mí me ha tocado en Tribunal de Cuentas, y es lo que estamos hablando, cada vez que se ha tomado conocimiento de un hecho que se ha difundido como público, donde se cuestiona la actuación de un funcionario público administrando fondos públicos, el tribunal, en los meses donde yo estoy, lo hemos activado por lo menos dos veces. Esta, la del Tribunal de Cuentas con relación a desarrollo social, es la segunda. Tuvimos una decisión anterior con relación a algunas cuestiones que fueron denunciadas en el marco de la administración del municipio de San Patricio del Chañar. En lo que a mí respecta y en lo que conozco del procedimiento, cuando se toma conocimiento de algún hecho que merece investigación patrimonial del Tribunal de Cuentas, el mecanismo dispuesto en la ley se ha activado. Sí es cierto que hay que asumir que la respuesta institucional del Tribunal de Cuentas o de cualquier otro organismo público que tenga el rol de investigar debe ser comunicado, debe ser difundido para que haya un seguimiento de la comunidad de qué es lo que se está investigando y a qué conclusiones se arriba. Entiendo que si no los organismos que tienen a su cargo la investigación no van informando avances o no se conoce qué pasó con las causas pasado el tiempo, hay como una sensación de inseguridad en la eficacia de los procedimientos de investigación. Y también quiero cerrar con algo este comentario. También cuando la comunidad ve que hay un organismo que se difunde que ha tomado la iniciativa para investigar algo, quienes no han obtenido satisfacción a su expectativa de investigación en otros organismos, acuden a el organismo que se está dando a publicidad. Por ejemplo, Tribunal de Cuentas, al haberse difundido que estábamos comenzando una investigación con relación a hechos relacionados al manejo de planes sociales en desarrollo social, en el día de ayer ingresó un pedido de investigación en el Tribunal de Cuentas de una situación ocurrida con manejo de fondos del Instituto de Seguridad Social de la provincia el año pasado también. Es como que cuando la ciudadanía ve que hay un organismo que parece tener alguna dinámica hacia la investigación, la ciudadanía va derivando a ese organismo lo que tal vez no ha encontrado certeza o información en otros ámbitos, sea el instituto, sea el Ministerio Público Fiscal.
Hay un punto en esta investigación que se está llevando con respecto a las estafas con tarjetas del Banco Provincia, que es que algunas personas que trabajaban en el Ministerio de Desarrollo Social en cargos muy bajos, digamos, como empleadas del organismo, fueron apartadas, ni bien se conoció esta denuncia. No así algunos integrantes del ministerio con cargos más jerárquicos, como por ejemplo el director de planes sociales, a quien sí le hicieron un allanamiento, entregó su celular y demás, pero como que los cargos superiores que también están siendo investigados no fueron apartados. ¿Te parece que hay una desigualdad en cómo se aplica la justicia de acuerdo al rango que ocupa cada persona?
Que esas decisiones no las adoptó la justicia. El Poder Judicial no decidió a quién apartar o qué decisión tomar con relación a funcionarios de distintos niveles o empleados en ese organigrama del Ministerio de Desarrollo Social. Son decisiones que tomó, por lo que el propio ministro le explicó en esa entrevista que ustedes referenciaron con anterioridad, son decisiones que toma el Poder Ejecutivo en la persona del ministro del área. Y creo que se emitieron decretos que dieron de baja determinadas plantas políticas y determinadas personas volvieron a sus plantas de origen y si no las tenían en el Ejecutivo fueron desvinculadas del Estado Provincial. Pero eso no fue por ninguna indicación, ni ninguna sugerencia, ni ninguna necesidad, ni de la investigación penal que hay en la Fiscalía del Poder Judicial, y mucho menos de la investigación patrimonial que hay en el Tribunal de Cuentas.
No tiene que ver, no es una decisión que tiene que ver con qué personas puede llegar a entorpecer la investigación judicial.
En absoluto, no se ha tratado de medidas vinculadas, porque en su caso lo que digamos, la herramienta que tiene una investigación es la prisión preventiva cuando uno cree que va a obstaculizar una investigación, pero no, de ninguna manera se ha dictado ninguna medida de coerción desde el Ministerio Público Fiscal, no se han formulado cargos hasta el día de hoy, no se le ha pedido a ningún juez de garantía del Poder Judicial que adopte ninguna medida de restricción sobre persona alguna por el momento.
Desde el Tribunal de Cuentas, ¿cuáles van a ser las claves o dónde van a poner el foco para esta investigación?
La primera medida que dispusimos es que desde la Dirección de Legales se designe un abogado como instructor de este sumario. La primera medida que tiene que hacer ese abogado es solicitar a la Fiscalía Penal que le diga qué es lo que está investigando concretamente, en qué periodo y qué prueba tiene hasta el momento. A partir de ese momento, eso va a ser una guía, un primer paso. El instructor que tenga a cargo la instrucción de este sumario va a poder acceder a la información que tenga el Tribunal de Cuentas de las rendiciones de cuentas de años anteriores, como les conté, y además lo que va a poder hacer es ir requiriendo al Ministerio de Desarrollo Social en este momento la información, y a su vez a Banco Provincia la información que disponga, y el Tribunal de Cuentas con esta instrucción de este sumario irá avanzando en la investigación de cómo ha sido el manejo de los fondos públicos en ese caso, si es que se trata también de fondos públicos provinciales, porque incluso en algunas manifestaciones públicas del fiscal jefe no ha quedado claro si ya tienen establecido que son programas financiados con fondos provinciales o nacionales, pero todo esto va a ser materia también del sumario.
No, pero ya dijo que eran provinciales.
Bueno, por eso, a raíz de eso nosotros tomamos la iniciativa también, tenemos declaraciones del fiscal que en la etapa de investigación contemporánea a los allanamientos y secuestros manifestó que eso debía ser objeto de investigación. El ámbito de incumbencia de la investigación del Tribunal de Cuentas es fondos provinciales, por supuesto, y podría ser fondos nacionales cuando están sujetos a acreditación en los programas nacionales que financien programas provinciales. Pero esto es materia de lo que el instructor designado lleve adelante. Ese instructor, cuando culmine lo que crea que es la recolección de prueba necesaria, va a elaborar un informe, una opinión del instructor. Eso se le suma una opinión técnico-jurídica de la Dirección de Legales, y eso se le pone a consideración al Pleno del Tribunal de Cuentas, los cinco vocales que integran el Pleno, para que decidan cuál es el curso de acción sobre ese sumario, si eso se transforma en una imputación, en un juicio de responsabilidad, y siempre llevándolo, digamos, como en un diálogo, viendo cómo va avanzando la causa penal en la Fiscalía, si es que la Fiscalía decide que tiene argumentos y tiene fundamentos para pedir una formulación de cargo y avanzar con un trámite judicial ya ante un juez de garantía.
Ahora le queríamos consultar en su rol de vocal del Tribunal Superior de Justicia, recién lo veníamos hablando al aire, que no se pudo garantizar la seguridad del jurado popular en el juicio por el femicidio de Agostina Guzmán. Queríamos saber su opinión y que nos explique por qué cree que no se pudo garantizar su seguridad.
Bueno, estamos todos en este momento recolectando toda la información vinculada con eso. El hecho objetivo que tenemos es que la jueza técnica que tuvo a su cargo la dirección de ese juicio, informada de lo ocurrido en la deliberación entre los 12 jurados titulares que estaban ya ahí promediando la deliberación, entendió que no se había garantizado adecuadamente el resguardo para todos los jurados con ese episodio que ocurrió en un baño de hombres de la ciudad judicial. El hecho objetivo es que se decidió la anulación de todo el debate de ese juicio por jurado, se desvinculó y se liberó a los 12 ciudadanos jurados en este proceso. Es un hecho institucionalmente para nosotros en Tribunal Superior de Justicia muy sensible y muy grave. Estamos evaluando para mañana hacer una comunicación institucional para poder aclarar a la comunidad cómo lo estamos visualizando también. No podemos avanzar con conclusiones de dónde pudo haber ocurrido la falla de seguridad. El hecho objetivo es que alguien hizo una inscripción en el interior de un baño y que el jurado que lo vio entendió que podía ser algo dirigido a todo el equipo de jurados que estaba deliberando. Nos parece que es algo absolutamente delicado, nos parece que es un hecho grave, nos parece que es un hecho que no favorece en lo más mínimo los resguardos que el Poder Judicial les tiene que asegurar a cualquier ciudadano que sea convocado para actuar como jurado popular e integrar un tribunal de jurado popular.
¿Y quién debería garantizar la seguridad del jurado?
Es el Poder Judicial institucionalmente. Orgánicamente dentro del Poder Judicial, la Oficina Judicial de la Primera Circunscripción, que es quien invita, quien recibe, quien orienta, es un equipo de empleados y de funcionarios cuya misión, mientras se lleva adelante un jurado popular, es contener, es resguardar, es brindar todas las garantías. La jueza técnica se pronunció hoy con claridad, admitiendo que en el desarrollo podrían haberse flexibilizado de alguna manera las atenciones, la cercanía del personal con los jurados, para garantizar que todos los espacios que un jurado popular ocupa en la oficina judicial no fueran compartidos por absolutamente nadie y estuvieran absolutamente resguardados de que ningún tercero pudiera interferir en el trabajo de esos jurados populares.
Uh-huh. Bueno, ¿mañana a qué hora hacen esta presentación?
No, lo estamos debatiendo, nos tenemos que reunir los cinco vocales para definir esto. Entiendo que en el curso de la mañana saldrá una declaración institucional del tribunal, porque nos parece muy importante poder transmitir a la comunidad que, aunque efectivamente es innegable que ocurrió un hecho de defecto en la atención que la oficina judicial debió prestar a todo el equipo de jurados populares, lo que hay que saber es que se va a ratificar absolutamente esta modalidad de participación ciudadana en esta modalidad de juzgamiento de hechos gravísimos, que es el juicio por jurado, y que por supuesto que vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a revisar todos los procesos que haya que revisar para que esto no ocurra y para que cualquier ciudadano invitado a integrar un jurado popular sienta que tiene toda la protección y todo el respaldo necesario para cumplir con esa función con total tranquilidad.
Busamia, te agradecemos mucho la comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por el contacto y a disposición.
Adiós. Hasta luego. Estábamos hablando con Germán Busamia, presidente.